Escuchas un audio de actualidadradio.com.
¿Qué podría ocurrir? Vamos a conversar con un analista político, máster en consultoría política, gerente general de Sala 58. Estoy hablando del analista político Luis Peche Arteaga. Bien, lo primero que quiero es la lectura que da el hecho de que un hombre, si se quiere, para algunos desconocidos, para los que somos un poquito más estudiosos, decimos, bueno, se trata de un hombre que ocupó cargos en el servicio diplomático venezolano, pero para la mayoría de la población, desconocidos. Pero por el solo hecho de estar postulado por la oposición unida y respaldado por María Corina Machado, ya ese hombre tiene 14 puntos por encima de Nicolás Maduro.
Sí, bueno, la verdad es que es un hecho que habla más de ese respaldo que tiene María Corina Machado sobre todo, pero también la oposición democrática unida, como tú bien dices, que del propio Edmundo González, ¿no? Desde principios de año se ha venido diciendo que María Corina Machado iba a ser la gran decisora política de este año en Venezuela, y así lo ha venido siendo. Pasó con el caso de la también desconocida o medianamente desconocida profesora Corina Lloris, que en el momento en el que María Corina Machado le levanta la mano, pues básicamente se dispara como una personalidad pública en Venezuela, y los sondeos que se lograron alcanzar a hacer, pues también la mostraban derrotando a Nicolás Maduro y al resto de candidatos, pues de forma bastante holgada, ¿no? Entonces, al final el mismo efecto termina pasando con el profesor González, termina siendo básicamente un portaaviones María Corina Machado y el factor de unidad opositora bajo el cual pues no necesitas necesariamente ser muy conocido, hablar tan en público o algo por el estilo. La verdad es que a día de hoy no le hemos escuchado prácticamente la voz a González Urrutia, y aún así pues tiene una ventaja porque no es un tema ya, o pareciera no ser un tema de nombres, sino un tema de una causa, ¿no? Mm. Al final Lloris, Urrutia, quien sea la persona abanderada al final, pues representa esas ansias de cambio, ese rechazo a lo que representa el chavismo, y por ende pues ese apoyo parece transferirse de igual forma entre ellos.
Voy a compartir contigo, Luis, un análisis que hizo el analista presidente de Interamerican Tren, Antonio de la Cruz, donde maneja tres escenarios. Y quisiera que desde tu experiencia y tu estudio y tu conocimiento nos ayudaras a, digamos, a dilucidar cuál de los tres podría ser el más factible. Uno, el de la transición, es decir, que el régimen acepte la candidatura de Edmundo González Urrutia, que la acepte además negociada, en el sentido de que se le respete a Nicolás Maduro, no se le persiga ni a él ni a su entorno personal, que esto incluso sea con la garantía de facilitadores como Colombia, Estados Unidos, Brasil y Francia. Ese es un escenario, la transición. El segundo escenario, el fraude. El segundo escenario es el fraude. El día de la elección, el Consejo Electoral, que lo maneja Maduro y su gente, ponen como testigos de mesa a quien le dé la gana, manejan el Plan República, que es la Fuerza Armada quien cuida la elección en la calle, tienen el Consejo Nacional Electoral a su favor y se tiran el fraude. Y el tercer escenario es que así como extendieron el periodo de sustitución de candidatos, puedan extender el periodo de impugnación y se lo jueguen con el Tribunal Supremo, que también está a favor de Maduro, impugnan la candidatura y a trocha y mocha se quedan con el gobierno. ¿Cuál de esos tres escenarios te parece a ti el más factible y por qué?
Sí, bueno, yo creo que todavía a día de hoy no hay una decisión en el seno del chavismo sobre cuál va a ser el modo a proceder, ¿no? Lo que sí pareciera, por lo menos en recientes horas, se acaba de descubrir que un nuevo partido político ha sido oficialmente intervenido, que es el caso de Primero Justicia, que ya oficialmente está en manos de lo que es conocido como los alacranes, ¿no? Cedrito, estas personas que eran opositoras y pues básicamente vendieron su alma al diablo y ahora mismo son fichas que se hacen ver como opositoras, pero juegan para el gobierno. Entonces la verdad es que el chavismo tiene muchas herramientas todavía a disposición para hacer algo similar a lo que comentaba el señor de la Cruz en su tercer escenario, ¿no? Utilizar la mayor parte de herramientas políticas, jurídicas y accionar para intentar implosionar de la forma que puedan esa alianza opositora. Eso puede ser mediante, por ejemplo, una solicitud judicial para anular la tarjeta de la MUD, que ya ha sucedido en el pasado. Puede ser para inventarle a través de la Contraloría una inhabilitación política a Edmundo González por cualquier motivo. Es decir, al ser un tema político y no jurídico, la verdad es que el chavismo puede inventar básicamente lo que sea, como sucedió en Barinas en el año 2021, cuando Freddy Superlano, por poner un ejemplo, fue inhabilitado después de que ganó. y luego fue inhabilitada su esposa, que ni siquiera había ocupado ningún cargo de elección popular en su vida, ¿no? Entonces, al final, los elementos jurídicos son solamente accesorios que utiliza el chavismo de la forma que quiere para al final imponer, digamos, su vía, ¿no? En ese sentido, todavía no pareciera que hay una voluntad para avanzar en ese primer escenario de transición que comentaba el señor de la Cruz. Tienen que pasar muchas cosas para que eso se dé. Por ahora no hay gestos que apunten hacia ello, porque de lo contrario, una candidatura como la de la profesora Lloris, que era alguien que quizás no era un elemento, digamos, tan frontal como opositora, por poner algún tipo de ejemplo, pues hubiese sido aceptado y básicamente estos meses se utilizarían para negociar o pactar una transición. El chavismo no parece tener voluntad de tener una elección limpia, no lo ha mostrado. Y bueno, hacia ese escenario vamos, ¿no? Hacia un escenario probablemente de continuar estos bloqueos a las candidaturas, de continuar un escenario de
Luis,
represión
te
y
interrumpo
de
en ese
seguirle
punto.
cerrando el juego.
Sí, te interrumpo en
¿Cómo?
ese punto porque esto
Claro.
podría generar un aislamiento aún mayor por parte de Nicolás Maduro. Ya está sancionado por los Estados Unidos. La Unión Europea está mirando esto con mucha, pero con mucha lupa, buscando la posibilidad también de que vengan sanciones por parte de la Unión Europea y aquellos países que hagan negocio con Venezuela, entonces serían vetados por Estados Unidos y por la Unión Europea. Es decir, si Maduro se juega esa carta, estaría sometido prácticamente a un aislamiento generalizado y su escenario internacional es ilegítimo.
Sí, es un escenario similar a lo que sucedió entre 2019 y la fecha, ¿no? Ahí el tema es saber también cuál es la voluntad real de la comunidad internacional al respecto. ¿Por qué lo digo? Porque ya ha habido una especie de guerra de desgaste con relación al tema Venezuela. Sí hemos visto que el tema Venezuela se ha agotado en buena parte de la agenda internacional y más bien en este momento el gran problema que tienen los países con relación a nuestro país no está tan orientado hacia lo político, lamentablemente, sino hacia el tema de la migración, ¿no? Los países, la comunidad internacional necesita una forma de resolver ese continuo flujo de migrantes que salen y siguen saliendo desde Venezuela. Y la naturaleza de eso pasa por una solución política, ¿no? Si no hay una solución política, ya lo hemos visto en los últimos años, pues no hay soluciones estructurales a los temas económicos y por ende tampoco hay una especie de pausa a ese flujo migratorio que ha llenado prácticamente toda la región y el mundo de compatriotas venezolanos, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que ver es hasta qué punto es la comunidad internacional capaz de articular algún tipo de solución negociada. Creo que es fundamental lo que ha sucedido en el último mes con la participación de incluso los propios aliados de Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva, rechazando lo sucedido con la candidatura de Corina Yoris y ofreciendo, digamos, ciertas alternativas. Vimos a Petro la semana pasada hablando de una posibilidad de un plebiscito para intentar dar garantías a los perdedores de la elección, al final terminan siendo búsquedas de soluciones políticas para que esta crisis política que ha venido dándose en Venezuela pues no se siga profundizando y por ende los problemas que están asociados a ella.
Eso último que acabas de señalar me lleva a preguntarte, gran ayuda podría ser Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro si tomamos en cuenta que todas las encuestas dicen que si Nicolás Maduro llega a quedarse 6 años más en la presidencia de Venezuela, por lo menos 8 millones más de personas tienen intención de irse del país.
Sí, es que al final esa es la razón estructural del problema, ¿no? Petro, o sea, bien sea de izquierda, bien sea de derecha el gobierno, todos terminan sufriendo las consecuencias de esta crisis porque a todos los gobiernos de la región les ha llegado un número impensado hace unos años de venezolanos huyendo de estas fronteras porque la situación del país es insostenible, ¿no? Entonces, termina siendo una situación en la cual, más allá de temas ideológicos, tú necesitas conseguir una solución estructural al problema y de ahí ha venido ese apoyo también de Petro y de Lula, ¿no? Lula, en su caso, en un momento llegó a ser hasta cínico hacia María Corina Machado, diciéndole, deja de llorar y busca un sucesor. Eso fue lo que hizo María Corina, buscó un sucesor, que en este caso la profesora Lloris, y aún así bloquearon su candidatura. Eso ha obligado a los propios aliados de Maduro a voltearse y decir, no, mira, o sea, hay que conseguir una solución real a esto. Hay que ver hasta qué punto también va a seguir forzando la vara Maduro porque el costo político aumenta y aumenta en la medida que pone más trabas a la oposición para participar, ¿no?
Ahora voy al cuarto escenario. Este no es de Antonio de la Cruz. Este lo manejé con una experta en la fuente militar. El cuarto escenario es, está bien, dejamos que se inscriba, ratificamos a Edmundo González que tiene ya su tarjeta y su ubicación, incluso aprobada por el CNE en el tarjetón electoral, pero como sé que voy a perder la elección, levanto la escalada frente a Guyana por el tema del Esequibo, y como llegamos a una escalada militar hay que suspender las elecciones porque podría venir un conflicto bélico. ¿Lo ves viable por parte de Maduro?
Bueno, en las últimas horas, miembros de la Fuerza Armada Nacional habían estado publicando en redes que ya están haciendo operativos espacios militares en la isla de Nacogo, que forma parte de la zona en reclamación con Guyana, así que el chavismo no ha detenido este avance, ¿no? Yo creo que en la medida en la que se vean más cercados y no puedan conseguir soluciones políticas a este tema de la elección y la participación política opositora se mantenga, van a seguir buscando alternativas, y la de Guyana es una de ellas porque no se han detenido, ¿no? Hace un par de semanas aprobaron en la Asamblea Nacional una ley sobre la defensa de la Guayana Esequiba, que ya oficializaba que en el mapa iba a estar este tema, que oficializaba que PDVSA iba a operar, iba a ejercer operaciones en ese territorio. Y claro, o sea, las señales hasta ahora es que el chavismo no ha detenido la actividad con relación a este tema, porque básicamente es su comodín. Tal y como ustedes lo manejaban, sí, es una posibilidad que el chavismo tiene dentro de un abanico bastante amplio de opciones que jugar y ver cuándo lo activa o no. Así que claro, no se puede descartar.
Escuchas un audio de actualidadradio.com.